Bueno, pues hola, buenas tardes a todos y gracias por venir. Bueno, pues hace unos meses efectivamente Malamati me pidió dar una charla en el contexto de estas charlas públicas, ¿no? Sobre temas, pues como él mismo ha dicho, ¿no? Temas como relevantes a la vida y cómo estos temas relevantes a la vida se asocian con la tradición, con la filosofía budista, ¿no? Y me propuso hablar de mujeres y budismo. Y bueno, acepté en parte porque hace algunos años yo había empezado a hacer unas reflexiones sobre un evento de la tradición budista asociado precisamente con mujeres y con mujeres viviendo la vida espiritual. Un evento de la tradición budista relacionado con el propio Buda, ¿no? Fue la petición de ordenación por Mahaprayapati, que después hablaremos de ella. Fue la primera mujer que pidió ser ordenada en la sangha de seguidores del Buda y hubo un acontecimiento bastante relevante, ¿no? Del que después hablaremos. Y bueno, un acontecimiento que como mujer me atañía y durante unos años intenté pues reflexionar un poco qué significaba, qué estaba diciéndome, qué enseñanza había ahí para mí. Y entonces efectivamente cuando Malamati me lo propuso, acepté dar esta charla, ¿no? Pero casi muy pronto, después de aceptar dar esta charla, surgió, me di cuenta de una cosa, ¿no? Que creo que es interesante cómo incluirla, ¿no? En lo que quiero compartir con todos vosotros, ¿no? Me di cuenta de que a lo largo de mi vida he visto que había muchas charlas de no sé qué y mujeres, ¿no? No sé cuántos y mujeres, si sé menos y mujeres, ahora budismo y mujeres. Y de pronto pensé, es curioso, porque nunca he visto tantas charlas con no sé qué y hombres, ¿no? Y desde luego nunca he visto, no digo que no se hayan dado, pero no he asistido ni soy consciente de que haya habido muchas charlas sobre budismo y hombres. Entonces me pregunto, ¿por qué será esto? Y la primera respuesta que me surge es que obviamente esto no debe de ser porque los hombres tengan mucho más resueltos todas sus cuestiones en términos de vida espiritual, todas sus cuestiones en términos de budismo. Debe ser por alguna otra cosa. Y me di cuenta que sí, claro, que era por alguna otra cosa, y es que mujeres y no sé cuántos es un tema. Es un tema todavía en nuestro mundo, ¿no? Es un tema en el mundo occidental modernizado. En el mundo occidental modernizado es un tema bastante trabajado ya, ¿no? De hecho, las mujeres hemos trabajado en áreas muy amplias de nuestra vida, ¿no? Hemos hecho un gran trabajo sobre pues nuestra formación universitaria y académica, nuestra vida sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos han sido temas que han ido saliendo. A pesar de haber hecho un gran trabajo, las mujeres en el mundo moderno occidental, sigue quedando trabajo por hacer, ¿no? Y ni qué decir tiene del trabajo que queda por hacer en el mundo no moderno y no occidental, ¿no? Hace poco venía una noticia en internet de una niña tiroteada porque quería estudiar, ¿no? Porque estudiaba y defendía que las niñas pudiesen estudiar en Pakistán, Afganistán, exactamente, ¿no? Y bueno, de todos es conocido que todavía hay niñas que son sexualmente castradas, ¿no? Porque no pueden ser reconocidas en sus mundos como seres sexuales, ¿no? Entonces hay mucho tema todavía de mujeres y cualquier cosa. Puede parecer una desventaja, y efectivamente, y de forma pragmática, hay tremendos campos de desventajas, ¿no? Pero a lo que me refiero no es a situaciones concretas de mujeres enfrentando ciertos problemas. A lo que me refiero, como que puede parecer una desventaja, es a este asunto de budismo y mujeres, formación académica y mujeres, vida sexual y mujeres. Puede parecer que todo esto ocurre y que en sí mismo está señalando, es desventajoso, ¿no? Sin embargo, y en gran medida, no estoy tan segura que suponga una desventaja, ¿no? Porque supone una exploración constante y profunda de mujeres enfrentando la existencia, ¿no? De mujeres no asentadas en ninguna situación particular, de mujeres empeñadas en averiguar, en investigar, en resolver, ¿no? Y como digo, que no existan charlas, ni conferencias, ni exploraciones, o existan pocas menos sobre hombres y lo que quiera que sea, supone a su vez un nivel o un tipo de asentamiento en un estatus, ¿no? En un modus vivendis que no se ha movido prácticamente nada desde hace siglos, diría yo, lo cual en modo alguno lo puedo contemplar como una ventaja, ¿no? Si bien es cierto que todas estas charlas relacionadas con mujeres y no sé qué surgen de una necesidad acuciante de resolver cosas, pienso que sería bueno, y desde aquí invito a los hombres a plantearse quiénes son en relación con la multiplicidad de cosas de la existencia, a plantearse qué les pasa, y más en concreto con respecto al Dharma, al budismo, a la vida espiritual, que es un poco a lo que estamos dedicando esta tarde y a lo que estamos dedicando este centro y a lo que me dedico yo, ¿no? Vale. Pues hace unos años, Jürgen Sangharakshita, que es mi maestro y que es el fundador de este movimiento, dio una charla en el antiguo centro budista, y esa charla la comenzó diciendo que la vida espiritual tenía dos grandes enemigos. Y estos dos grandes enemigos eran yo y mío. Y bueno, después habló por 2 horas casi, y realmente nos dio una exposición de las enseñanzas del Buda y nos dio una exposición de cómo seres humanos hoy en día podíamos tener una práctica espiritual efectiva, transformadora y profunda, ¿no? Sí, efectivamente yo comparto con mi maestro la idea de que hay dos grandes enemigos del desarrollo humano y espiritual, que es yo y mío y todos sus aledaños, ¿no? Y pensando en esto me di cuenta que, bueno, si existe un yo, existe un tú, existe un otro, ¿no? Y que si yo es el gran enemigo de la vida espiritual, esta noción de tú, yo, nosotros, vosotros, aquellos, ellos, lo mío, lo vuestro, tiene que ser de un modo u otro también algún enemigo de la vida espiritual, algún enemigo de este camino de desarrollo humano y espiritual. Yo y tú es una polarización, y es una polarización básica en la mente de todos los seres humanos, y es una polarización en nuestro mundo. Vivimos un mundo polarizado, y tenemos un estado de mente polarizada, ¿no? En la que continuamente, pues yo qué sé, las polarizaciones aparecen después mostrándose como grandes conflictos, ¿no? Se muestran como grandes guerras, se muestran polarizaciones entre razas, la polarización entre el bien y el mal, en donde realmente no está tan claro qué es el bien y el mal, ¿no? Porque el bien quiere destruir al mal y se convierte en mal el mismo, ¿no? Pero si acaso existe una polarización básica y elemental, es la polarización que está siendo como cristalizada en hombre y mujer, ¿no? Si acaso podemos ver el otro, el yo y el otro, pues casi de forma visual y bastante sencilla, podemos ver pues el hombre en la mujer al otro y la mujer en el hombre al otro, ¿no? Entonces yo creo que todos estos temas, incluido el tema de budismo y mujeres, surge porque vivimos un mundo polarizado y surge porque tenemos una mente polarizada, ¿no? Y de esa polarización no simplemente surge una diferencia que en sí misma no es que no sea negativa, sino en sí misma es positiva, al menos yo así la aprecio, sino que de esa polarización surge comparación, ¿sí? Y de esa comparación surge ser más, ser menos, ser mejor, ser peor, incluso ser igual, acaba siendo otro modo de compararnos que no nos lleva muy lejos, ¿no? El Buda enseña algo que para mí es muy interesante. Enseña que cuando nos movemos en este campo, cuando nos movemos en el campo de compararnos, nada muy importante pasa. Ni siquiera pasa algo muy importante cuando te comparas y dices yo más, yo mejor. Eres más o mejor con respecto a otro, ¿no? cuando en realidad los seres humanos, seamos hombres o mujeres, tenemos un potencial ilimitado de belleza, de creatividad, de libertad, de expandir la conciencia, de ser felices, ¿no? Un potencial ilimitado que queda limitado por esta triste comparación de soy menos que tú, soy más que tú, o incluso soy igual que tú y me quedo contenta. Pues en esta charla sobre budismo y mujeres no pretendo hacer comparaciones, ¿no? Y desde luego no pretendo que las mujeres seamos iguales a nadie, porque no nos hace ninguna falta, ¿no? Solo necesitamos espacios de trabajo y de exploración en donde comprendamos quiénes somos y cómo crecer. Quiero explorar el tema de budismo y mujeres un poco desde tres perspectivas. Una es la perspectiva histórica, es decir, en el mundo tradicionalmente budista, ¿no? En los países asiáticos sobre todo, ¿no? ¿Qué ha pasado con las mujeres y las instituciones budistas y el mundo budista? Y la verdad es que seré bastante breve en ese terreno. El otro evento que quiero explorar es este de lo que os hablaba al principio, ¿no? De Maha Prayapati pidiendo al Buda ser ordenada y lo que pasó. Porque de este evento se ha desencadenado parte de la situación de la mujer en el mundo budista tradicional. Y la tercera cosa que quiero, y bueno, este evento lo exploraremos a través de, bueno, me voy a permitir usar un modo de análisis tipo junguiano, ¿no? En el que se miran los eventos y se ve, bueno, como mensajes psicológicos que, como se analizan cuentos, ¿no? Es decir, el mundo junguiano y otras psicoterapias toman eventos como cuentos, como mitos, incluso aspectos de la vida real y analizan contenidos que pueden estar llevando mensajes muy importantes a la psique más grande, no solo al aspecto racional y consciente de la psique, ¿no? Sino a nuestro corazón, a nuestro inconsciente. Y voy a permitirme usar este método, aunque no soy nadie para usarlo, más que una atrevida, pero voy a permitirme usar este método para explorar este evento en la vida de Maha Prayapati y del Buda mismo y ver si de ahí podemos extraer algunas enseñanzas de lo que pasó, ¿no? Y por último, hablaré un poquito de nuestro movimiento, de Triratna, de nuestra orden y nuestro movimiento, y qué papel juega en este asunto del Dharma, del budismo y las mujeres, ¿no? Bueno, respecto al aspecto histórico, si nosotros tomamos cualquier texto antiguo, sobre todo de la tradición tibetana, podemos ver que se repite una y otra vez un consejo a las mujeres, ¿no? Mujeres que han hecho un compromiso de práctica profundo y serio, ¿no? Mujeres que incluso tienen la ordenación monástica, ¿no? Y el consejo que se repite es que practiquen para renacer en la próxima vida como hombres, ¿no? Con un cuerpo de hombres, porque esto les ayudará realmente a poder evolucionar de manera más efectiva. No haría falta decir mucho más, ¿no? Para ver cuál es la situación de las mujeres en sitios como ha sido la situación de las mujeres dentro de las instituciones y del mundo budista en sitios como Tíbet. Eran consideradas pues como con menos aptitudes espirituales por el hecho de haber nacido en un cuerpo de mujer. Y esto no era tanto porque habían condiciones históricas que podemos imaginar muy difíciles y muy duras. Los podemos imaginar hace 500 años en el Tíbet, que de por sí es un sitio que debe tener unas condiciones para la existencia bastante duras, ¿no? Y ser mujer y todas las posibles inconvenientes de los anticonceptivos y de criar una familia y de los roles sociales y tales, probablemente podían poner muy difícil a las mujeres solo por estos condicionamientos que tuvieran una práctica bien enfocada, determinada y tal. Pero no era esto, no era el punto de decir, claro, es que con estas condiciones todo es muy difícil. Parecía que estaba mucho más asociado a condicionamientos propios de ser mujer, ¿no? También históricamente vemos, por ejemplo, que a pesar de que todo esto es así, de que históricamente, tanto en la época del Buda como en siglos posteriores, la situación sociocultural de la mujer era de discriminación y era de dificultades reales. Quiero decir, si alguien realmente sin el mundo de los anticonceptivos descubierto, pues da luz a tres niños y se ha dado por supuesto que son su papel, son su trabajo y son sus roles, y además todo el tema de alimentar y limpiar y mantener una casa te ocupa todo tu tiempo y toda tu energía, pues va a ser bastante difícil que te dediques a cualquier cosa, a una carrera universitaria, a meditar, a cualquier cosa. No obstante, aunque eso era así, muchas mujeres lo hicieron, muchas mujeres sobresalieron espiritualmente en todos estos mundos de dificultad y muchas mujeres empeñaron su vida y sus esfuerzos en desarrollarse humana y espiritualmente, ¿no? Pero el mundo budista no quedó exento de la discriminación de mujeres. Esto puede parecer muy mal, ¿no? De alguna manera, incluso puede que lo sea, ¿no? Pero a mí no me llama escándalo. Es decir, ni el mundo budista ni ningún mundo puede fácilmente sustraerse a lo que pasa en el punto en el que estamos viviendo, ¿no? Igual que nosotros que estamos aquí reunidos no nos podemos sustraer fácilmente a la influencia de nuestra sociedad, ¿no? Pues del mismo modo el mundo budista del Tíbet de hace 500 años, de la India de hace no sé cuántos años, podía sustraerse difícilmente a una visión particular de cómo eran las cosas, una visión de cómo era la mujer. A machismo, si queremos llamarlo así, era difícilmente, ¿no? Supongo que solo individuos y no toda una colectividad, individuos podían posicionarse de una manera un poco distinta, ¿no? Individuos, tanto hombres como mujeres, podían posicionarse y se posicionaron, ¿no? Supongo que muchas mujeres quedaron aplastadas por este condicionamiento y esta discriminación, y supongo que muchos hombres se lo creyeron a pie juntillas, que ellos estaban más capacitados para tener una vida espiritual que las mujeres, y supongo que muchas mujeres se lo creyeron también. Hoy mismo, viendo televisión, he visto el testimonio de una mujer que hablaba de política, por supuesto en los mundos islámicos, y decía, no, la política, las mujeres no tenemos tiempo para política, llevaba 3 críos, ¿no? Las mujeres no tenemos tiempo para política, eso es cosa de hombres, ¿no? Entonces, las mujeres también nos hemos creído estas cosas, ¿no? Y han tenido un efecto en nosotros, y efectivamente dentro del budismo ha habido una situación de las mujeres que hemos sufrido la discriminación y estas ideas de cómo son las cosas, igual que en cualquier otro contexto. Y no hace falta disimularlo, ni pintarlo más bonito, ni nada. Hace falta asumirlo, porque ese es el único camino para transformarlo. El evento de Mahaprayapati. Mahaprayapati era la madre del Buda. Bueno, no era su madre biológica, porque su madre murió al nacer él. Mahaprayapati era la tía del Buda, era hermana de su madre. Y como era tradición en India, al morir la madre del Buda, pues su padre se casó con la hermana, con su cuñada, vaya. Y ella empezó a tomar el papel de madre del que después sería el Buda, y por entonces era solo Siddhartha, ¿no? Y le crió, y le cuidó, y pues haría con él todo lo que fuera necesario. Bueno, pues esta mujer, tras la iluminación del Buda, y después de años de que el Buda estuvo separado de su familia, y después de que el Buda volviera a reencontrarse con su padre, que estaba muy enfadado porque el Buda no había querido ser un rey, había buscado otro camino, después de todo esto, Mahaprayapati escuchó las enseñanzas del Buda y realmente entendió y sintió que efectivamente lo que el Buda enseñaba, lo que su hijo enseñaba, era un camino de liberación, era un camino importante de liberación, y quiso formar parte de la orden. Tengo que decir que la orden del Buda, la sangha del Buda, en los tiempos del Buda, a veces se les llama bhikkhus, y después de que hubiera mujeres, bhikkhunis. Y este término bhikkhu o bhikkhuni se traduce como monja o monje. Lo cual nos puede llevar a pensar que los discípulos del Buda, la orden que el Buda fundó, era una orden monástica como las que están ahora en uso, ¿no? Es decir, que vivían en sus monasterios también, prácticamente, ¿no? Y no, la verdad es que la orden de bhikkhus y después de bhikkhunis, que eran discípulos del Buda y contemporáneos del Buda, en realidad estaban más cerca, por usar este término, de vivir como salvajes que de vivir como los monjes actuales. Es decir, vivían vidas errantes. Dejaban su casa, dejaban la manera en que solían sustentarse, sus trabajos, lo que fuera, ¿no? Y vivían vagando por las selvas, buscando lugares donde meditar, a veces de uno en uno, a veces en grupos de dos o tres, ¿no? Se reunían ocasionalmente en las estaciones de lluvia, alguien les daba cobijo, se reunían para hacer retiros, para resguardarse del monzón, ¿no? Y vivían de una forma arriesgada, ¿no? Y de una forma difícil. Mendigaban su comida, renunciaban absolutamente a todo y vivían pues en las pequeñas aldeas y en los alrededores de las pequeñas aldeas y la selva. Ese era el contexto, ¿no? Que además era bastante tradicional en la época del Buda, que los hombres, no así las mujeres, que los hombres exploraran como las dimensiones de su mente, de su vida interior, viviendo como errantes, abandonando todo, abandonando como las presiones del mundo y explorando quiénes eran, ¿no? Y así se estableció también la orden del Buda. A esa orden fue a la que Mahaprajñapati pidió entrar, ¿no? Llegó un día a hablar con el Buda y le pidió le dijo que quería ser ordenada, ¿no? Que quería ser su discípula, que quería ser una bhikkhuni, quería que él la admitiera en su orden. Y el Buda le dijo, no, no puede ser, olvida eso, no pienses en eso. Y Mahaprajñapati se lo volvió a pedir por segunda vez. Y el Buda volvió a decirle, no, ni siquiera lo desees. Y Mahaprajñapati se lo volvió a pedir por tercera vez. El Buda pues siguió diciendo que no. Esto es tradicional. Tradicionalmente, si cogemos los sutras y otros textos budistas, nos encontramos con que en muchas ocasiones gente que pedía cosas al Buda se las pedía no una ni dos, sino tres veces, ¿no? Estaba yo pensando con una amiga que se llama María Jesús y que está aquí. ¿Qué quiere decir esto de que se piensen las cosas, de que se pidan las cosas tres veces? Porque vale, es una tradición, pero ¿por qué es una tradición? Y pensábamos que estaba queriendo decir algo como que el Buda era alguien que reflexionaba, que entraba en debate y que estaba dispuesto a dejarse convencer, por así decirlo. No era alguien rígido, que decía esto es blanco y esto es negro, ¿no? Pensamos que en gran medida es esta tradición de que se piden las cosas una vez, se piden dos veces y se piden tres veces, está dibujando, está diciéndonos que se podía hablar, ¿no? Que se podía argumentar, que estaba, el Buda estaba abierto a diálogo, a explorar las cosas, ¿no? Lo cual es bastante importante. Y vemos en muchos sutras como realmente los discípulos que están pidiendo algo pues entablan una conversación con el Buda, ¿no? El Buda dice no. Hay un sutra muy bonito en el que uno de sus discípulos quiere irse a meditar a un bosque desierto y el Buda a un bosque apartado. El Buda dice no, ahora no es conveniente, no sé qué. Y el monje insiste y el Buda dice vale, haz lo que quieras. Y efectivamente no era conveniente. Al poco el monje vuelve, no era conveniente. Pero el Buda estaba abierto y no tenía una actitud rígida. Sin embargo, Mahaprajñapati simplemente se nos dice que pide tres veces, ¿no? No parece que establezca un debate, una discusión con el Buda, simplemente lo pide y el Buda dice que no. Poco después el Buda cambia de ciudad, se va de donde estaba él y Mahaprajñapati a otra ciudad, pero Mahaprajñapati no ha aceptado el no por respuesta, ¿no? Entonces la historia, el cuento nos dice que Mahaprajñapati, no aceptando el no del Buda, se afeitó la cabeza, que es lo que hacían los bhikkhus de la época, se vistió con la túnica amarilla, que es lo que hacían los seguidores del Buda, una sábana, un trapo, así como van vestidos tradicionalmente, como esta escultura que tenemos aquí, y se fue a buscar al Buda, a la ciudad a donde el Buda se había mudado, ¿no? Y se fue con 500 mujeres, y se fueron andando. Como supongo que no había muchas otras formas de viajar en la India de hace 2560 años, ¿no? Y la historia nos cuenta que estas mujeres, con Mahaprajñapati a la cabeza, llegaron a donde se encontraba el Buda, y llegaron cansadas, con los pies hinchados, sudorosas, así coloquialmente, hechas polvo, ¿no? Habían hecho un camino peligroso, largo, andando, y llegaron exhaustas en un estado físico, pues no muy bueno, ¿no? Y se pusieron justo delante de la choza en la que usaba el Buda para descansar, ¿no? Se pusieron ahí delante, nos dice el cuento, llorando, lamentándose y pidiendo, así, podemos imaginar una escena así, un poco de ¡ay, ¿no? Que queremos ordenarnos, que no sé qué. Baja Prayapati y 500 mujeres. Parece que el Buda ni salió de la choza, ¿no? Pero aceptó pasar por allí Ananda. No sé si conocéis algunos de vosotros a Ananda. Ananda era primo del Buda y fue su acompañante durante 35 años, ¿no? La persona que le apoyaba, le ayudaba, le atendía, estaba muy, muy cerca de él. Ananda era, aparece en los sutras como un hombre de una bondad grandísima, ¿no? Que amaba al Buda profundamente y que lo que más admiraba del Buda era la bondad infalible de este, ¿no? Y era un hombre con una memoria prodigiosa, ¿no? Un hombre que memorizó todas las enseñanzas del Buda, ¿no? Y su misión en la Sangha era como transmitir las enseñanzas del Buda, ¿no? Guardarlas y que quedaran, se conservaran para la posteridad, ¿no? Entonces Ananda vio a Mahaprayapati y dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y Mahaprayapati dijo, que no nos quiero ordenar, que no nos quiero ordenar. Y Ananda entró a hablar con el Buda. Entró a hablar con el Buda y dijo, Mahaprayapati está ahí con 500 mujeres y están llorando y lamentando. Y han venido adrede desde no sé dónde. No se nos dice lo que dijo el Buda, pero puedo imaginar que diría. Y Ananda le preguntó, ¿pueden las mujeres lograr tener logros espirituales? Y el Buda dijo, sí, pueden tener logros espirituales. Cualquier logro espiritual, pueden entrar en la corriente, sí, cualquier logro espiritual pueden entrar en la corriente. ¿Podrían las mujeres iluminarse? Sí, podrían iluminarse. Entonces Ananda sigue hablando con el Buda. ¿Y no crees que por formar parte de la orden podrían ser unas buenas condiciones para que las mujeres que pueden tener logros espirituales los alcanzaran? Sí, serían unas buenas condiciones, ¿no? ¿Y por qué no aceptas su ordenación? Además, Mahaprayapati ha sido tu madre, te ha cuidado y te atendió mientras eras un niño. ¿No sería bueno que aceptaras que las mujeres se ordenaran? Y el Buda aceptó. El Buda aceptó que las mujeres se ordenaran con 8 condiciones. Graciosamente, no me he traído las condiciones. Eran 8 reglas adicionales a las reglas que tenían que observar los monjes, ¿eh? Y no me las he traído, pero no es ninguna complicación. Básicamente significaba que cualquier mujer tuviera el nivel de realización humano y espiritual que tuviera, tenía que ponerse por debajo de cualquier monje, tuviera este el nivel de realización humano espiritual que tuviera, ¿no? Una mujer no podía reprender a un monje, una monja no podría reprender a un monje, no así un monje, que sí podría reprender a una monja. La comunidad de uso estos términos monja para no liarnos, pero ya sabéis que no eran monjas convencionales, ¿no? Ni monjes. La comunidad de monjas no andaría muy lejos de la comunidad de monjes, ¿no? Cada 15 días afectarían que un monje las instruyera en las enseñanzas del Dharma y algunas cosas así, ¿no? Que básicamente era muy obvio que había como un estatus distinto entre bhikkhus y bhikkhunis. No obstante, habían algunas cosas en las que las monjas no trabajarían para los monjes, ni las limosnas de las monjas serían para los monjes. O sea, la explotación directa y clara estaba más o menos desechada. Entonces Ananda fue a hablar con Mahaprayapati y se lo comentó. Y Mahaprayapati contestó, luciré estas 8 reglas que me da el Buda, al igual que si una muchacha se bañara, se lavara el pelo, se perfumara y en un día de fiesta se pusiese una diadema con estas 8 reglas como si fuesen 8 flores. La diadema de flores. Y Mahaprayapati dijo que aceptaba esas 8 reglas y las usaría como si fuera una diadema. Vale. Después analizaremos un poco cada uno de estos eventos. Lo que me gustaría ahora es analizar un poco qué ha pasado con este evento. Obviamente, directamente está relacionado con la situación de la mujer en el mundo tradicional budista, ¿no? Ha sido una referencia de, mira, pero es que esto es así, ¿no? Y supongo que ha sido también un impedimento para que mujeres pudieran romper ciertas barreras. No creo que haya sido el único, porque, como digo, socioculturalmente, pues lo que había era lo que había, y el condicionamiento y las dificultades eran lo que habían, y no facilitaban mucho las cosas. No así en el mundo moderno, que realmente con condiciones nuevas y bastante distintas, mucha gente ha tomado posturas con respecto a este evento. En mi experiencia se han tomado distintas formas de distintas posturas dentro del mundo budista con respecto a este evento. Una de esas posturas ha sido negarlo y minimizarlo, ocultarlo casi, decir, no, esto no es verdad, esto no existe. Una postura que me parece bastante torpe. Otra postura que también no es infrecuente en el mundo budista es decir que no es posible que eso lo dijera el Buda, que eso serían los monjes, que eran unos misóginos, ¿no? Y lo escribirían después y no tenía nada que ver con Buda. Y otra postura, que es a la que me sumo, que es afrontarlo, verlo, de la misma manera que vemos cualquier texto que aparezca en nuestra tradición, pues desde luego aparecen muchas enseñanzas del Buda, muchos sutras, en las que a mí personalmente, y creo que a cualquier budista serio y comprometido, no nos toca otra más que detenernos, mirarlo, reflexionar, ver qué nos está queriendo decir, ver cómo lo comprendemos, discutirlo con aquellos amigos que son más sabios que nosotras, con tu maestro, si es que tienes un maestro, e intentar aclarar qué significa esto y cómo podemos vivirlo hoy en día, ¿no? Y así es como quiero afrontar este evento y todo este tema de las mujeres y el budismo. Y lo quiero hacer así porque el Buda nos aconsejó que hiciésemos las cosas así. Él dijo, no aceptéis lo que digo por respeto a mí, simplemente. Ponerlo a prueba, como el orfebre pone a prueba el oro. Entonces creo que no solamente es algo que hago porque soy muy lista, sino es algo que hago porque el Buda sí me lo aconseja. Que todas y cada una de sus enseñanzas la investigue y la ponga a prueba. Yo hablé con Sangharasita hace unos años sobre esta intención mía de analizar de forma jungiana este evento de Mahapranapati. Y Sangharasita me dijo, bien, bien. También me dijo, vale, pero ten cuidado que el hecho histórico no quede oculto. Por alguna razón, para Sangharasita es importante no tapemos hechos históricos con nuestras interpretaciones, ¿no? Yo creo que debe ser importante para todos nosotros también no interpretar hasta el punto que perdemos de vista lo que ha pasado, porque si perdemos de vista la historia, igual nos estamos condenados a repetirla, ¿no? Entonces, igual está bien que la historia esté clara y que cada uno busque su manera de analizarla y no que los análisis cubran las cosas como son. Vean, pues mi modesto análisis. Bueno, como digo, Mahapranapati pide 3 veces al Buda ser ordenada, pero no entra en un diálogo, ¿no? Y no entra en una exploración de lo que pasa. Realmente lo hace habiendo perdido bastante su iniciativa, ¿no? Teniendo una actitud un poco de, pues no sé, pasiva, ¿no? Por así decirlo. A un nivel tiene bastante fuerza y bastante ímpetu, pero a otro nivel pues simplemente pide y está esperando como recibir algo sin entrar en aquello en lo que parece que Buda siempre había estado muy receptivo, ¿no? Lo cual parece que dice algo de cómo Mahapranapati se está predisponiendo a empezar su vida, su camino de desarrollo humano y espiritual. Y tal vez no es la mejor manera de predisponernos a empezar un camino tan trascendental como un camino de desarrollo humano y espiritual, desde una posición ya previamente secundaria, ¿no? Poco activa, con poca iniciativa. En este evento en el que Mahapranapati se afeita el pelo, se viste con la túnica amarilla, emprende un viaje y se pone en la puerta de donde estaba el Buda, pues en un estado de haber hecho un viaje muy difícil, ¿no? Y llorando y lamentando, se nos pinta y como reclamando algo en cierta manera, ¿no? El dibujo da una idea de en qué actitud estaba insistiendo en ser ordenada, ¿no? Me da la sensación de algo que dicen los yunianos, y es que parece que Mahaprajñapati estaba en ánimos. Es decir, estaba como su ánimos, que es como su yo masculino interior, había tomado posesión de ella y estaba actuando de una forma un poco aguerrida, ¿no? Poco integrada, ¿no? Un poco como si toma la delantera su parte masculina, ¿no? El aspecto masculino de su ser, pero de forma poco integrada, ¿no? De una forma un poco inapropiada, ¿no? De forma que acaba siendo pues un poco aguerrida, un poco, ¿no? Hay algo ahí, casi parece como que está ocultando esa forma de entrar en ánimos, está ocultando como una debilidad, ¿no? Como yo me siento débil y entonces me pongo un poco como a la defensiva, como al ataque, ¿no? Un poco, tengo poca confianza, me siento débil y la forma en que intento avanzar es un poco en este estado que los yunianos hablan de estar en ánimos, ¿no? Que siempre pues parece que calculas mal el tipo de presión que tienes que ejercer, ¿no? Y que tomas una postura un poco desde tu yo masculino, pero ni integrado, ni realmente eres completamente tú, ¿no? Ni como muy tamizado, ¿no? Bueno, no sé si conocéis mujeres, que realmente a veces pasamos por esta dificultad, ¿no? La dificultad de cuando tenemos que enfrentar algo fuerte, tenemos que enfrentar algo que necesitamos ser cambiado, parece como que no lo enfrentamos desde nuestro yo más pleno, ¿no? Sino desde una actitud de ánimos, que podemos llamarlo de otras muchas maneras, como pseudo masculina, ¿no? Como realmente haciendo lo que se piensa que se tiene que hacer, hablar más alto, ¿no? Gritar más fuerte. Cuando las mujeres hacemos eso, no vamos muy bien, ¿no? No vamos muy bien con nosotras mismas. Si yo algunas veces he caído, pocas, en estado de ánimos, la verdad es que la sensación que tengo es muy incómoda conmigo misma, ¿no? Viene a mi mente una historia de una serie de televisión que se llama House, ¿no? En esa serie, pues el House es el médico este maravilloso, después está el oncólogo que se llama Chase y la directora que se llama Candy, ¿no? Entonces ella es la directora y acaba de adoptar una niña, ¿no? Y realmente su vida está hecha un caos, ¿no? Tiene un montón de trabajo en el hospital, un montón de trabajo, además las inspecciones de las asistentes sociales que le hacen la vida imposible porque la niña, no sé qué, no sé cuántos, está realmente al borde de un estrés, ¿no? Y ella más y más y más y más, ¿no? Parece un poco en ánimos. Y su amigo Chase le dice, pero ¿por qué no buscas ayuda? Cualquier hombre en tu situación tendría un secretario y dos ayudantes. Bueno, Cady no busca ayuda y realmente llega a un momento de que casi pierde a su hija, ¿no? Es de un auténtico caos, ¿no? Muy, muy estresada y muy cansada. Eso es un poco mi versión de cómo a veces el ánimos puede tomar una mujer, ¿no? Y estás haciendo cosas que es que no las hace nadie así. A ti te puede parecer que los hombres las hacen así, pero no las hace nadie así. Efectivamente, cualquier hombre tendría una secretaria y dos ayudantes, ¿no? Y tú vas sola ahí, ¿no? Entonces, un poco parece que Mahaprajñapati tiene un ánimos poco integrado y inmaduro, ¿no? Entonces aparece Ananda, ¿no? Que si seguimos haciendo este análisis como lo harían los yunianos, si hay algún yuniano en la sala que me perdone, pues Ananda podría estar representando un ánimos más maduro y más integrado de Mahaprajñapati, ¿no? Es decir, cogemos la historia y en vez de dejar una historia que transcurre tal cual, la analizamos como un cuento y vemos qué está diciéndonos a niveles psíquicos, qué está diciéndonos a niveles emocionales, qué mensaje podemos encontrar para nuestras psiques, ¿no? Y yo puedo encontrar el mensaje de que Mahaprañapati estaba con un ánimus mal integrado y que Ananda viene a simbolizar la integración de su ánimus, ¿no? Ananda era, como digo, un hombre bondadoso, tranquilo, que realmente hace el trabajo por Mahaprañapati, ¿no? Que podría estar indicando una integración que es necesaria y previa a que la mujer diera el paso de la vida del hogar a la vida sin hogar, ¿no? Una condición necesaria y previa de la integración de su ánimos, ¿no? Mínimamente, ¿no? Es porque si no realmente enfrentaba este paso, que es grande, desde un estado de ser, un estado de sí misma, que podría dificultarle bastante su propio camino de desarrollo humano y espiritual. Otro evento que me interesa bastante es que habían con Mahaprañapati 500 mujeres. Bueno, no estoy segura cuáles eran los números de bhikkhus en la época del Buda, ¿no? Igual eran cientos y miles y miles. Pero 500 mujeres me parece un número considerable de personas, ¿no? Un número grande de personas, incluso para el día de hoy, ¿no? 500 mujeres queriendo dar el paso de la vida sino del hogar a la vida sin hogar. Y esto me lleva a pensar, siguiendo otra vez este tipo de análisis, que probablemente esto, mucho más que una enseñanza personal para Mahaprañapati, sea una enseñanza que para el inconsciente colectivo de las mujeres, ¿no? Analizado desde este punto, 500 mujeres estarían representando al colectivo de mujeres en general y, por lo tanto, al inconsciente de mujeres en general, y estarían diciendo, pues, es importante para mujeres que antes de poder dar el paso previo de una vida ordinaria a una vida en la que intentamos alcanzar la iluminación, haya un trabajo de integrar su ánimus, ¿no? Y sea un ánimus integrado el que dé este paso. El último evento, luego podemos mirar un poco más de estas cosas, ¿no? El último evento es que Mahaprañapati dice, cuando Ananda va a comunicarle todo esto, me adornaré la cabeza con estas reglas como si fuera una diadema de flores, ¿no? O sea que Mahaprañapati piensa que aquello no es sustancial, sino ornamental. Hay 8 reglas bastante serias que ella está dispuesta a aceptar, no como algo que se mete dentro de su alma y le impide, sino como algo que se pone fuera para que sea visto, la ornamente y la permita funcionar, ¿no? Pues así es como deberíamos tomárnoslo, efectivamente, como algo que tal vez fue necesario en la época del Buda como ornamento para poder subsistir, pero no parece, si aceptamos de alguna manera este análisis psicológico, que sea fundamental. Pero claro, surge una pregunta, ¿vale? De acuerdo, siguiendo esta misma historia del análisis junguiano. Las mujeres necesitan integrar su ánimus antes de dar el paso a la vida espiritual. Pero ¿y por qué los hombres no necesitan integrar nada? Porque bajo ese mismo punto junguiano, pues los hombres cuentan, igual que las mujeres, con un ánimus que necesita ser integrado, y si la mujer no está integrado, pues toma estas formas un poco que hacen daño a nosotras mismas, pues los hombres cuentan con un ánima que, si no está integrada, realmente, pues no sé lo que les pasa, pero también creo que tienen ciertas complicaciones. Y sin embargo, no hay ninguna indicación en los textos de que antes de dar el paso integren su ánima. Pues he estado reflexionando sobre ello. Y lo que pienso es que, bueno, yo creo que efectivamente es igual de importante para hombres integrar su ánima, todo tipo de integración. No es que sea importante, es que es la vida espiritual en sí misma. Es que si no hay integración, no hay vida espiritual. Entonces, es importante para los hombres integrar su ánima, tan importante como pueda ser para las mujeres integrar su ánimo. Sin embargo, no es imprescindible a priori. Y no es imprescindible a priori porque el condicionamiento de los hombres, el biológico, el sociocultural y todo esto, es un condicionamiento que dice adelante, adelante, ¿no? Sal, conquista, aventúrate, arriesgate, ¿no? Entonces, y esto es de, no es como chal, sal, ¿no? No es como Maha Prañapati con su ánimos ahí un poco, no, tengo que hacerlo, ¿no? Es como parece natural, ¿no? De manera natural sales, buscas, es su condicionamiento biológico y sociocultural, ¿no? Y solamente es el segundo paso en el que, si no hay una integración de su ánima, además de otras muchas cosas, ¿no? Este ímpetu inicial de salir y conquistar y explorar y descubrir, pues puede verse afectado. Hace muy poco, en una reunión de miembros de la orden, que estábamos estudiando un sutta con un miembro de la orden que lleva mucho tiempo ordenado, es de los primeros miembros de la orden que se ordenó, y recuerdo que este hombre me estaba diciendo: creo que la práctica de género de los hombres ha fracasado. A ver, si es que no han integrado su ánima como segundo paso. No sé si ha fracasado o no ha fracasado. Parece que según este hombre, él experimentaba ciertas dificultades, ¿no? Y a lo mejor esas ciertas dificultades tienen que ver con una integración de su ánima, para no hacer como esta especie de viaje de me voy, descubro el mito monástico y ya después, como realmente falta algún tipo de integración, me voy y descubro el mito del amante. Y acabas como saltando de mito en mito por una falta de integración del ánima, ¿no? O como aquel, ¿no?, que después de aventurarse a todas las aventuras posibles, clamaba por volver a su casa y encontrar a su querida esposa. Entonces, los hombres tienen que integrar su ánima, de la misma manera que las mujeres tenemos que integrar nuestro ánimus, pero no parece que sea algo a hacer como condición previa a dar el paso, ¿no? Sin embargo, sí que parece que para mujeres es como condición previa para dar el paso. De hecho, si miramos nuestro movimiento, ni siquiera otro sitio, a veces vemos como hoy, y como, que igual no tendría sentido porque la charla es budismo y mujeres, pero como en otros muchos eventos, clases de meditación, cursos de budismo, un porcentaje de mujeres y de hombres en el que efectivamente hay muchísimas más mujeres que hombres, ¿no? Y sin embargo, después vemos que el paso hacia pedir ordenación, por ejemplo, irse a hacer retiros, irse a Inglaterra, no sé qué, parece que la balanza vuelve a hacer así, y hay muchos más hombres de esos pocos que realmente hacen esto que mujeres, ¿no? Que pueden pasar mucho tiempo como en el umbral, que sí, que no. Pues creo que es importante para mujeres la integración de su ánimus como un paso en los umbrales de la vida espiritual. Y creo que podemos adornarnos con estas 8 reglas y no pensar que son algo esencial y que por lo tanto el budismo no es para ti, y pensar que efectivamente, de últimas, y tal vez la cosa más importante, es que según el propio Buda y toda la tradición budista, mujeres pueden alcanzar cualquier logro de desarrollo espiritual y solo tienen que dar el paso y empezar a hacerlo. Lo que me gustaría explorar ahora es la contribución de nuestro movimiento, de la Orden Budista Triratna y la Comunidad Budista Triratna, a todo esto. Bueno, la contribución de nuestro movimiento podríamos decir que es revolucionar, progresista, ¿no? Es muy, muy progresista realmente. Nosotros contamos en nuestro movimiento y en nuestra orden con lo que llamamos práctica de género, ¿no? Es decir, a partir de cierto momento los hombres y las mujeres tienen espacios para trabajar como hombres y como mujeres, ¿no? Retiros especiales para hombres, retiros especiales para mujeres. En nuestro movimiento, mujeres ordenan a mujeres, ¿no? Y mujeres dirigen plenamente la vida espiritual de otras mujeres, ¿no? Es muy interesante porque esto a veces en el mundo budista se nos acusa de machismo, ¿no? Y me hace mucha gracia, porque realmente es uno de los movimientos más revolucionarios y más progresistas que hay, no solamente en el mundo budista, ¿no?, sino como organización e incluso laicas que yo he conocido. Uno de los más progresistas, efectivamente, en el que se reconoce la diferencia, que no necesariamente la desventaja ni la desigualdad, y se crean condiciones para que podamos hacer, tanto los hombres como las mujeres, lo que verdaderamente necesitamos hacer para ir adelante. Entonces, tenemos instituida práctica de género. En mi experiencia, esto ha sido para mujeres, lo digo como mujer, y como mujer tiene muchas, muchas amigas, ha sido para mujeres un cambio de profunda importancia, ¿no?, en nuestra toma de responsabilidad, también en la integración, como decía, de nuestro ánimo, y algo que para mí es más importante todavía, en aprender a mirar a otras mujeres como ejemplo, y todavía más importante todavía, en aprender a ser ejemplos para mujeres y para hombres. Nuestro movimiento establece la práctica de género, y en esa práctica de género yo creo que se están forjando mujeres con un nivel de compromiso humano y espiritual que dejarán un legado importante a cualquier ser humano que esté buscando alternativas y opciones. Tal vez esta implantación de la práctica de género en nuestra orden y en nuestro movimiento no sea por motivos totalmente puros, ¿no? Tal vez había motivaciones mezcladas. Me consta, aunque no lo he vivido, que en los primeros años de nuestro movimiento y de nuestra orden había un poco de machismo, ¿no?, o misoginia, ¿no? Parece que justo el establecer un movimiento con dos alas, ¿no?, a mujeres completamente independientes y hombres completamente independientes, llevó a pensar a algunos hombres que en realidad era un movimiento con un ala, ¿no?, o sea, la orden y las mujeres. Y llegó a haber algunas actitudes de discriminación y machista que creo que se han subsanado grandemente, ¿no? No creo que cualquier cosa que le pase a los seres humanos, sea discriminación, sea machismo, sea lo que sea, no sea marujismo, sea lo que sea, no es algo que se extinga para siempre jamás. Somos seres humanos, hay seres humanos en distintos niveles, entonces no hay nada extinguido para siempre jamás, ni nada solucionado para siempre jamás, ¿no? Pero en este momento de nuestro camino, creo que contamos con una orden y con un movimiento, con dos alas bien establecidas de hombres y mujeres que hacen un trabajo serio, que hacen un trabajo profundo con sus condicionamientos, que están profundamente interesados en transformarse y que van aprendiendo a juntarse del otro lado desde niveles nuevos, ¿no? No desde los viejos patrones y roles como mujeres y hombres, desde los viejos patrones y roles de la polarización, ¿no?, del tú no soy yo y además tú eres el opuesto, sino desde niveles de conciencia, diré ligeramente, porque no me gusta exagerar nuestros logros, porque no son exagerados, son modestos, niveles de conciencia ligeramente más integradas, más refinadas, más inclusivas, menos polarizadas en términos de yo y el otro, ¿no?, hombre y mujer. En este contexto de práctica de género, yo creo que para las mujeres, y ahora estoy hablando en particular para las mujeres de aquí, de Valencia, en particular para las mujeres de aquí, de España, porque me consta que las mujeres del Reino Unido tienen un trabajo hecho serio, profundo, bien cimentado, ¿no?, muchas maneras de ayudar a otras mujeres a seguir por esos caminos, y aquí estamos un poco en los principios. Entonces, en esta práctica de género es muy importante para mujeres tomar iniciativa. No nos juntamos como mujeres simplemente para juntarnos y ya está. Ni siquiera nos juntamos para y espero que no nos juntemos para eso nunca, porque es que si nos juntamos yo no estaré, para descubrir a la diosa que llevamos dentro, ¿no?, que no me interesa en absoluto, o para descubrir un posible matriarcado que reinó en el pasado alguna vez y al que si le hacemos referencia y lo recuperamos. A mí no me interesa recuperar ningún mundo pasado mítico o real, no lo sé, en donde el matriarcado imperaba. En definitivas cuentas, un matriarcado sería más de lo mismo, solo del otro lado. No me interesan las polarizaciones, las domine quien las domine. Cuando hay un ganador hay un perdedor, y cuando hay un ganador y un perdedor hay odio, y cuando hay odio hay sufrimiento. Entonces este no es el terreno que me interesa, ¿no? Me interesa el terreno de integrar. Entonces creo que las mujeres nos juntamos no para descubrir antiguos matriarcados, ni mitos, ni diosas, sino para descubrirnos a nosotras mismas, ¿no? Para practicar el Dharma del Buda. El Dharma y el Buda no tienen género. Y esto es muy importante que lo sepamos las mujeres. Sería relevante que lo supieran también los hombres, probablemente lo sepan. Pero es importante que sepan que ni el Dharma ni el Buda tienen género. Una vez alcanzas la budeidad, el género se trasciende. Pues las mujeres nos debemos de juntar para conocernos a nosotras mismas y conocer a la amiga de al lado. Aprender a verla, aprender a vernos en ellas y aprender a crear ambientes sin ánimos distorsionados, ambientes de integración y ambientes en los que investigamos las enseñanzas, ¿no? Investigamos cómo esas enseñanzas podemos practicarlas nosotras, ¿no? Nosotras, que no, parece que no nos gusta hacer catedrales, ¿no? Nosotras, que parece que tampoco nos gusta especialmente escribir libros y libros, ¿no? Nosotras, que tenemos una forma particular de hacer las cosas, ¿cómo vamos a practicar el Dharma? ¿Y cómo vamos a asegurarnos que nuestra práctica queda para la humanidad, ¿no? Si no queremos hacer catedrales, no hacemos catedrales. Si no queremos escribir libros porque nos cansa pasar esas horas con la mente enfocada en libros y tenemos mentes pues menos piramidales, ¿no? Y más como circulares o mandálicas. Lo de mandálica es un ideal que tengo yo. Entonces tenemos que aprender cómo hacemos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nos juntamos en la práctica de género, investigar. Y por cierto, investigar es un factor de la iluminación, ¿no? Hay una enseñanza que habla de qué factores están presentes para que un ser se ilumine, ¿no? Un factor que ha de estar presente es la atención y la consciencia, y otro es la investigación de los dhammas. Los dhammas son dos fenómenos, ¿no? Entonces, tenemos que juntarnos para investigar los fenómenos de nuestra vida, los fenómenos de las enseñanzas budistas, de estar iluminados, de no estar iluminadas, etc., ¿no? Y tenemos que hacerlo siendo creativas, ¿no? Es verdad que vivimos en un universo muy diseñado por hombres y para hombres, ¿no? Las calles, los edificios. Bueno, esto no es completamente malo, ¿no? Yo creo que de esta actitud de los hombres pues han surgido lavadoras, lavavajillas y muchas cosas muy muy útiles para todo. No estoy bromeando, a mí me parece serio que esta actitud ha traído cosas que realmente benefician a todos. O sea, y yo creo que hay muchas cosas que mujeres podemos aprender de hombres, ¿eh? No es solamente que hombres tengan cosas que aprender de mujeres, como parece que es la moda. Por ejemplo, una cosa que me consta que mujeres podemos aprender de hombres es a no hablar mal de nosotras mismas, ¿no? Yo oigo muy pocos hombres hablar mal de hombres, ¿no? A no ser que sean muy íntimos ya y en la intimidad te digan, no puedo más, no sé qué. Pero oigo a muchas mujeres hablando mal de mujeres, a la mínima, a la mínima. Oigo a todos los hombres viniendo de un retiro. ¿Y cómo ha ido el retiro? Maravilloso, estupendo, estupendo. Haces un retiro tú, igual de maravilloso, y siempre hay una mujer que dice, bien, pero hablaban mucho, hablaban poco, no me trajeron el coche cuando volví. El pero es lo que... Entonces, podemos aprender de hombres cómo tratar conflictos y cómo tratar con nuestro habla, ¿no? Cómo tratar con nosotras mismas, ¿no? Tenemos que ser creativas. Que no significa hacer performance, significa realmente responder de manera nueva a lo viejo, ¿no? Responder de manera nueva a ese mundo que decimos que es masculino, ¿no? A veces las mujeres están respondiendo incluso a ese mundo espiritual que es masculino. Por ejemplo, si miramos aquí, tenemos el Buda central, que es el Buda Sakyamuni, que obviamente era un ser humano hombre, si era hombre. Pero después tenemos budas míticos con formas masculinas. Y hay una pequeña forma femenina que se llama Tara Verde, ¿no? Entonces a veces la respuesta de mujeres es que no, vamos a hacer solo cosas con mujeres, con formas de mujer. Entonces quitamos al Buda y bueno, no hay muchas formas de mujer arquetípicas en el mundo budista. No las hay. Y además las que las hay, sinceramente, han surgido como prácticas tántricas masculinas. Fundamentalmente era para que el hombre integrara su ánima, ¿no? Entonces nosotras tenemos que ser creativas y no tan simples de vamos a poner todo en femenino ahora, ¿no? Tenemos que ser bastante creativas e investigadoras, ¿no? De alguna manera no es un obstáculo que estemos inmersas en un mundo con forma de hombre. Puede ser una ventaja, la ventaja de tener que parar y mirar cómo sigo, qué hago, qué quiere decir esta enseñanza. Puede ser una ventaja. A veces cuando pensamos que está todo muy claro, ¿no?, que yo ya sé quién soy y ya sé que el Buda tenía mi misma pinta, pues realmente puede suponer casi una prepotencia que impide hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y cuando tenemos que explorar con minuciosidad toda y cada una de las cosas, puede ayudarnos a abrir nuestra mente. Hablaba con María Jesús también el otro día. Oye, Jesús, ¿cómo nos...? Porque nos quejamos, hay pocos textos de monjas, hay pocas imágenes femeninas, hay pocas biografías de mujeres, no sabemos. Y yo tampoco quiero escribir. Yo tampoco quiero hacer no sé qué. ¿Cómo nos aseguramos que dejamos algo de mujeres para mujeres? Y quedamos ahí, no sé. Y de repente, estando en mi casa, pensé, pues creo que la forma de asegurarnos de que dejamos algo para las mujeres, pues María Jesús me decía, que se apañe la próxima generación. Y sí, que se apañe. Yo creo que la forma en que las mujeres podemos dejar algo, no solo para mujeres, sino para el mundo, es estando con mujeres, reconociendo a mujeres y realmente proporcionando una transformación dentro de nosotras que no nos lleve, porque no hace falta llevarnos, a tiempos remotos en donde reinaban las diosas, ¿no?, sino que aquí y ahora comprendamos que podemos abrir nuestro potencial, que nunca ha estado discutido dentro de la tradición budista y que tenemos todas las herramientas que hace falta. El Dharma no tiene género y el Buda no tiene género. Y esto es todo lo que puedo deciros. Gracias.